¡Qué presentación, por favor!
¡Qué presentación! ¿Están bien los datos?
Parecía de otra persona. Sí, sí. ¿Quién será ese que están presentando?
¿Quién será? No sé, yo mirá que he visto varios medios de comunicación allí de La Pampa y te ponen como un orgullo de La Pampa, así que vos tenés ese título, bueno, te lo mereces.
Muchas gracias, muchas gracias. Bueno. Yo no me lo pongo, pero bueno, porque yo siempre, digamos, intento tener un perfil bajo y ser más del bloque del montón, digamos, nunca me gusta ser del pelotón de punta, pero orgulloso de pertenecer y de hacer lo mejor posible por mi provincia y por mi localidad.
Claro.
Sin dudas.
Claudio, bueno, tenemos en este domingo esta oportunidad de contar con alguna receta tuya, pero queríamos que nos cuentes también un poco tu vida, tu testimonio, cómo te encontrás con la cocina, con este amor que le tenés a la cocina.
Y mira, el amor creo que viene, los gastronómicos creo que lo tenemos desde el día que nacemos, digamos, o por lo menos desde los primeros años, si alguien te incentiva, ¿no? O sea, en alguien de tu familia es muy probable que tu madre o tu abuela, siempre alguien de ellos te incentiva o te ayuda o te acompaña o te hace amar la cocina desde algún punto. Y yo creo que desde ahí parte la pasión mía, ¿no? O sea, mi vieja cocinaba como los dioses, entonces yo creo que mi amor a la cocina me surge desde ella. Yo estudié mucho de más grande gastronomía, pero me gustó siempre agasajar los míos, o sea, preparar a mis compañeros de primaria o de secundaria, hacerles algo, prepararles algo. Yo creo que la pasión por la gastronomía surge desde agasajar al que te rodea, ¿no? Ya sea un familiar, un amigo, un compañero, una pareja, lo que sea. Yo creo que la pasión del gastronómico está en agasajar a la persona que invita a comer. Porque digamos que muchos dicen, vos cocinás, debes comer. Y a veces no comemos. O sea, nuestra pasión está en que vos lo disfrutes, no nosotros.
Mirá. ¿Y qué
entonces creo que el amor surge desde ahí, creo, me parece. Por lo menos a mí. Claro. Por lo menos a mí, mi pasión me surge desde ahí, desde el agasajar al que nos rodea.
Pero desde muy chiquito comenzaste, Claudio.
Sí, según dice mi vieja, yo hacía bastantes líos desde muy pequeño. Inclusive yo hacía caramelo cuando tenía creo que 6 o 7 años. Caramelo. Si le presentaba a algún gastronómico, digamos, el caramelo no es para cualquiera. Sí. Y más por la temperatura que se maneja y los riesgos que tenés de quemarte, etcétera. Pero yo dice que a esa edad ya hacía caramelos de limón.
Mirá.
Entonces es como que yo durante algunas horas yo quedaba solo en mi casa, o sea, mi vieja estaba a 30 metros en una casa, porque era mi vieja le cuidaba, digamos, los nenes a una familia y mi papá era el chofer y el que le cuidaba el parque. Entonces yo quedaba algunas horas solo en casa, que en mi casa siempre se miró Buenas Tardes, Mucho Gusto o Utilísimas Satelitales, ese tipo de programas de cocina, digamos, como eran lo normal en mi casa, y yo copiaba. Y yo a veces tantas horas de gusto, te imaginas, quería probar y quería hacer cosas. Así que yo creo que desde ahí me surge la pasión y las ganas de hacer cosas. Así unos despelotes bárbaros, pero bueno, eso es creo que normal en cualquier chico, en cualquier ámbito.
Sí, lo que no es normal es que tengan ganas de ocupar su tiempo libre de ocio haciendo comidas, ¿no? Probando, inventando.
No, seguro. Por ahí yo soy de una época, digamos, yo ya tengo 48, o sea que cuando yo era chiquito, te imaginas, hace 40 y pico de años atrás,
claro.
Quizás nos movían, digamos, otras cosas. No había la tecnología que hoy tenés.
Claro.
Cuando yo tenía 7 años, recién aparecía el televisor, o sea que no teníamos esa pasión como tienen hoy los chicos de la televisión, de la tablet, del celular, de la tecnología y todas esas cosas, ¿viste? Nos divertía más la pelota de fútbol, la bicicleta, la patineta, ¿entendés? Y bueno, a mí me apasionaba, además de esas cosas, como todos los chicos, me apasionaba también lo que era la cocina.
Eso
me apasionaba.
Caramelo de limón, ¿vos perfeccionaste esa receta? ¿La volviste a hacer o nunca
no,
más?
No, sí, ponele que sí, porque es algo muy sencillo, en definitiva son un par de cucharadas de azúcar, un chorrito de agua y unas gotitas de limón y ya está, o sea, no es mucho más que eso. No lo perfeccioné y no me transformé en caramelero tampoco. O sea que no me hubiera desagradado en absoluto en su momento, no me hubiera desagradado, pero ya te digo, sí, hacía ese tipo de cosas según mi vieja y hacía bastante lío porque encontraba azúcar por todos los rincones, te imaginás, o sea, ollas con dureza de caramelo duro, ¿viste? Te imaginás que lo tenés que dejar 2 o 3 días para que se afloje. Pero bueno, ya te digo, yo creo que surge desde el punto de vista del amor por agasajar a alguien o por hacerle algo a alguien y que le guste esto, lo que vos haces.
Uh-huh.
Y yo después de muchos años mucha gente te dice, ah, pero yo no sé si invitarte a comer porque vos sos cocinero, esto, lo otro, sos chef y me vas a criticar. No, digo, yo no critico a nadie, jamás, jamás. Y aparte, si le pones el único condimento que yo quiero que tenga la comida, que es amor, mirá, puede tener lo que vos le pongas, pero si tiene amor ya está rico, no precisa otra cosa, o sea, no precisás de nada más, por lo menos desde mi punto de vista. Pero jamás te lo criticaría si no es necesario y si no me lo pedís. Jamás, jamás se me ocurriría, porque entiendo que si no sos chef y sos amateur, le pusiste cariño, le pusiste pasión y le pusiste horas de tu tiempo y ya con eso es suficiente.
Vos sabés que esa es la idea que tenía yo, la curiosidad que tenía era esta, porque debe ser difícil invitar a comer a un chef.
Justamente, bueno, yo no soy crítico para nada. Salvo que me lo pidas porque lo querés mejorar, listo, perfecto. Yo te ayudo y te digo, pero jamás te criticaría nada porque si me invitaste, ya con invitarme, así sea una galletita con un poco de paté arriba, para mí, le pusiste cariño, le pusiste pasión, punto. Mm. No hay más nada que hablar sobre el tema, ¿entendés? Y jamás te lo criticaría.
Qué bueno. Entonces,
por lo menos yo, ya te digo, o sea, tenés de todo. Ahí.
Sí, me imagino.
Tengo compañeros de todo estilo. Pero yo no soy de criticar a nadie, ¿viste? Mm. Si me lo pedís, te lo digo y te ayudo y te lo mejoramos entre los dos. Pero nada más que eso.
Claudio, ¿y estás casado?
Yo estoy juntado, pero en cualquier momento creo que también vamos a formalizar con esta.
¡Qué bueno!
Estoy casado, tengo un pequeño de... va a cumplir 10 meses, no sé si se escucha acá en el fondo, está gritando.
Sí, se escucha.
El pequeño Donato, calculo yo que va a cumplir el 11 del próximo mes, ya cumple 10 meses.
¡Ay, mira qué bonito!
El pequeñín de la familia.
Sí, y bueno, ¿y tu pareja que sabe cocinar o está recibiendo estos agasajos?
Sus conocimientos de cocina, pero como que yo ocupo todo el espacio a veces. Ella trabaja hasta las 3 de la tarde, entonces como que yo me encargo de la comida. Igual las veces que se ha tenido que encargar lo hace sin ningún inconveniente. Digamos, yo le voy dando después perfeccionamiento, porque obviamente al ser mi mujer, digamos, lo que tiene que hacer es ciertas cosas para que...
La ayudas a mejorar.
Exactamente. Exacto. Y bueno, a veces por ahí seguramente la reto, pero va sin intención, va sin mala onda. Pero es porque es simplemente para mejorar lo que comemos y para mejorar lo que ella hace y para enseñarle también, ¿no?
Claro. O sea,
no es más de eso. Pero ya te digo, si tiene el condimento del amor, no precisa otra cosa.
Claro. Claudio, ¿y qué es lo que más te gusta? ¿Te tirás más por las cosas dulces, las cosas saladas, el chocolate? ¿Qué es lo que más te gusta y cuál es tu plato preferido?
Mira, a mí me gusta más la cocina salada, o sea, soy más de la cocina, y más de la cocina tradicional, o sea, yo no soy, digamos, de los que te prepararían un plato gourmet. Que tengo la capacidad, eso no me cabe duda, porque tengo estudio también para hacerlo, pero soy más de los platos de olla, o de la cocina tradicional, de que vos me digas una milanesa a caballo, una napolitana,
qué rico.
Todo ese tipo de cosas, un guiso de lentejas o el estofado, que a mí me gusta muchísimo el estofado, no sé, me gustan mucho las carnes en cocción prolongada, que serían, digamos, o estofadas o al horno o en cualquier cocción en la que vos le pongas más de 2 horas.
¿Y el estofado es con verduras y carne?
El estofado normalmente sí, tiene que llevar alguna carne, que yo, a mí me gusta la paleta, pero puede ser rosbif o cualquier corte de tercera calidad, porque, digamos, si lo vas a tener 2 horas en cocción, digamos, de nada te sirve que le pongas lomo. O sea, estás desperdiciando el corte. Uh-huh. Porque después de 2 horas se va a quedar blando igual que el lomo. Así que si yo le pongo un corte duro va a quedar igual que el lomo de blandito. Pero lo que hice fue gastar el doble de plata.
Claro.
En el lomo. Entonces, la idea es justamente ablandar las carnes de tal forma de que queden muy tiernas y muy sabrosas. Porque normalmente las cortes de tercera tienen más tejido conectivo y más grasas intramusculares. Entonces, cuando vos las cocinas después de 2 horas, esa grasa se transforma en gelatina o se disuelve y la carne se desmenuza prácticamente. Eso es lo que más me gusta a mí de las cocciones, que vos transformás un corte de baja calidad en un plato exquisito, claro, de alta calidad, y que le da mucho sabor.
¿Y tenés un plato preferido o dentro de esto todo lo que tenga que ver con la comida tradicional?
No, se podría decir que a mí en particular me gusta el estofado.
Mira.
Me gusta mucho el estofado de carne, sí. Si bien ahora, por ejemplo, en este invierno todavía no empecé a hacerlo, pero a mí me gusta en el invierno hacer un par de veces estofado. La verdad que me agrada mucho el estofado,
las
cocciones prolongadas. En el catering normalmente hacemos muchas carnes, porque normalmente una vez o 2 veces por semana nosotros tenemos pedidos de pernil, que pernil es la pata de cerdo o de ternera, digamos, cocinada muchas horas, para los eventos, y eso es como que ya, como lo haces todos los días, no te llama la atención. Ya, claro. Vos ves carne que se desmenuza tiernita y la gente dice, qué rico, que a mí ya no me mueve un pelo, pero porque lo hacemos todo el día, ¿viste? Es como que estás cansado de verlo y de probarlo también, ¿no? Uh-huh. Pero ya te digo, normalmente me gusta mucho el manejo de las carnes.
Mira, ¿y probás la comida o cómo haces? ¿Tenés ya una receta y te regís por esa receta y por las cantidades que tenés o vas probando?
Normalmente cuando la gente te pide lo mismo que ya probó con vos, se trata de respetar la receta, justamente claro. Por la idea de que pruebe lo mismo que probó hace 2 años o 3 años en X lugar, porque te dicen, yo comí el pernil que hicieron ustedes, o yo comí tal comida que hicieron ustedes, y yo para ese tipo de cosas debo respetarle a la gente el sabor exacto que yo le di, entonces no puedo innovar. Porque no me puedo permitir que pruebe otra cosa. Le tengo que ofrecer exactamente la misma mercadería que le ofrecí hace un tiempo. Entonces, para ese tipo de cosas, sí, nos basamos en las recetas con cierta exactitud, ¿no? Uh-huh. Para que justamente tengan la misma calidad que probaron hace un tiempo y le respetemos justamente eso. Salvo que no haya sido un bodrio lo que les preparamos y lo tuvimos que mejorar. Pero si fue rico y tuvo éxito, hay que repetirlo. Claro. Y hay que repetirlo exactamente igual. Entonces, la idea es que los platos tradicionales, los que te pide la gente, respetárselos. Y no vas cuando empezás a hacer pruebas nuevas, no sé, por ejemplo, ahora estamos empezando con el shawarma, que es un típico sándwich, digamos, de Medio Oriente, que es la carne que va rodando y se va cocinando, sí, sí. Como una estufa, digamos, vertical.
Sí, sí.
Bueno, estamos innovando con eso, pero bueno, obviamente a ese sí estamos probando porque estamos probando diferentes sabores, diferentes condimentos, claro. Para que le den, obviamente, la consistencia hasta que la gente le guste. Porque una cosa es el sabor que vos podés probar en Medio Oriente y otra cosa es lo que tenés que aggiornar para el paladar argentino.
Claro, claro.
Entonces, que le dé un sabor del Medio Oriente, pero que a su vez le guste a la gente de acá. Entonces ahí es donde uno va probando y decís, a ver, ¿te gustó? ¿No te gustó? Y de cada 10 personas, ¿a cuáles les gusta más? ¿Qué parte les gustó más? Etcétera. Entonces ahí sí vas probando y vas ajustando cosas y vas tratando de mejorarlo. Sí. Pero mientras tanto la receta, yo por lo menos en particular, trato de que sea la misma, salvo que sea un plato nuevo.
Claro. Claudio.
Es la idea, por lo menos.
Esa es la idea. Bueno, como estamos en domingo y es la tarde del domingo, nos trajiste una receta que es tipo salada dulce.
Sí, sería dulce. En realidad lo de la pizca de sal que tiene la receta es porque a todas las masas saladas o dulces les queda bien una pizca de sal, porque la sal resalta los sabores.
Claro, claro.
O sea que la pizca de sal resalta lo dulce también. No necesariamente va a ser algo salado cuando tiene una pizca de sal. La pizca de sal siempre es para resaltar otros sabores, no claro. Para salarla.
Bien.
Aparte, te das cuenta que el contenido de azúcar que tiene, digamos, es mucho mayor, digamos, en
que la sal,
en cantidad.
Por supuesto.
Entonces, obviamente, te das cuenta que es solamente para resaltar sabores. Cuando dice una pizca es para resaltar el sabor.
Vamos a dejar en suspenso, entonces nos vamos a una pausita musical, si te parece, y a la vuelta de la música nos presentás esta receta para la merienda de este domingo. Vamos a la música entonces, cuando regresemos seguimos charlando.
Por supuesto.
Tú endulzas mi canción, le das un buen sabor. Cada situación siempre ¿quién podría ser mejor? Contigo sale
buena música la que estamos disfrutando en este domingo. Gracias por estar del otro lado, atentos, escuchando a este chef santarroseño que tenemos aquí hoy en Hoy es el Día, Claudio Massara, un chef argentino de La Pampa que está compartiendo con nosotros esta linda, fructífera charla, podríamos decir, rica charla. Retomamos el contacto con vos, Claudio, para que nos cuentes la receta de hoy.
Bueno, lo que les traje hoy es una receta justamente para esta hora, ¿no? Para la tarde del domingo, digamos, para compartir. Es una adaptación, digamos, de la receta muy similar a los cannolis, que son una especie de cañoncitos italianos. Y traje, en este caso, traje solamente la masa que uno la puede hacer como si fuera una torta frita, digamos. Yo le hice algunas adaptaciones, pero se puede usar como una masa de torta frita, pero que tiene el sabor en la masa de los cannolis, ¿sí? Les paso la receta, si quieren. Serían 300 gramos de harina 4 ceros,
sí.
80 gramos de azúcar,
sí.
Una pizca de sal,
ahí está la
una
pizca
cucharada
de
canela, tres huevos, dos cucharaditas de vino dulce generoso, que puede ser cualquiera de esos que uno tiene en la casa, de esos vinos dulces licorosos, cualquiera de esos puede andar bien. O cualquier vino dulce que tengan a mano, no hay ningún problema. Y después azúcar impalpable para la decoración, digamos, eso es a criterio de cada uno, la cantidad que le quieran poner.
Bastante simple, por lo menos los ingredientes.
Justamente porque a la tarde, no sé, te despertaste de la siesta 3:00 de la tarde y dijiste, quiero agasajar a alguien con algo diferente, y esto justamente es algo diferente. Es una torta frita con un poquitito de calidad y sabores distintos. Nada más, lo único que te lleva son 2 o 3 ingredientes más, pero el sabor es contundentísimo, muy bueno, contundente.
Ahora vamos a la preparación.
La preparación también es muy simple, realmente muy simple. Ponemos todos los líquidos, o sea, serían los 3 huevos.
Simple para vos, Claudio, perdón que te diga.
Para la gente también va a ser simple, muy simple. Son 3 huevos y colocar las 2 cucharaditas de vino.
Ah, ¿sí? Bien.
Esos serían los líquidos. Bien. ¿Sí? Y después le agregamos los salados directamente y empezamos a revolver. Los áridos o los polvos, digamos, que serían la harina, el azúcar, la pizca de sal y la cucharadita de canela. Y empezamos a amasar. Es muy probable que tengan alguna diferencia con la harina, que necesiten quizás un poquito más.
Claro.
¿Sí? ¿Por qué? Porque el tamaño de los huevos que yo usé en este caso son medianos, pero a veces uno consigue huevos más grandes o a veces consigue huevos más chiquitos, entonces va a variar un poquito, así que por ahí pueden precisar un poquitito más de harina. No importa, la gente sabe que cuando la masa necesita un poquito más de harina le van a tener que echar un poquito más. Queda una masa de consistencia como, ¿qué te podría decir? Como la de las galletitas.
Sí.
Sí, como las galletitas, que es una masa quebrada, digamos, una masa más bien seca, pero que no se pega, ¿sí? No es una masa pegajosa, ¿sí? Lo importante es que después del amasado, después que esté bien amasadito todo, lo dejemos por lo menos una horita o media horita en la heladera.
Bien.
¿Sí? Un ratito de descanso. Más que nada porque uno cuando la amasó le generó tensión. ¿Sí? Tensión significa que la masa quedó tirante, ¿sí? Generó lo que le llamamos la trama del gluten, entonces quedó tirante. Y para que quede relajada hay que dejarla un ratito.
Perfecto.
Descansando y en lo posible en la heladera. ¿Sí? Entonces con eso se hidrata mejor la harina, se termina de redondear ciertos sabores. Lo único que queda por hacer es estirarla de más o menos 2 o 3 milímetros,
sí,
y cortarla. Yo la corté en particular en tiritas largas con un cortante de esos que vienen para los ravioles, ¿viste? Esos,
sí,
que vienen, que no es la rodita lisa, sino que es una rodita dentada.
Sí.
Sí, tiene, si no con un cuchillo, si no con un cúter, con lo que tengan a mano, hacen tiritas, lo fríen, y cuando sale de la fritura, ni bien salió de la fritura, lo escurrimos un poquito, azúcar impalpable, y listo.
¡Qué rico, por favor!
Y se come tibiecito, calentito, obviamente.
Claro, ¿no? Sí. Qué bueno, con unos matecitos amargos, bueno, para el que le guste. O mate,
sí,
como...
porque es compensar, porque si son dulces más esto que es dulce, te imaginas, o sea, no le van a sentir el dulce al mate si lo hacen.
Vamos con los mates amargos, entonces.
Tal cual, sí, tiene que compensar porque si no va a ser le van a agarrar diabetes de un solo mate. Demasiado dulce sería.
Bueno, Claudio.
Bueno, espero que les haya agradado. Es una receta muy simple, muy sencilla, así que pruébenla. También pueden hacer cannoli, pero bueno, el cannoli es la misma masa, cortar cuadraditos, digamos, y lo que tienen que tener son palitos de escoba o cañitos, digamos, un poquito más gruesos que los de cortina, y se fríen ya, digamos, dentro del cañito. Tienen un proceso diferente y después se hace un relleno. Pero les quise traer algo así más simple, digamos, sin tener que usar un relleno ni nada por el estilo, para que la puedan hacer y probar y degustar y agasajar lo suyo.
Y también es económico. Que está bueno,
sí,
¿no?
Tal
en este
cual.
Tiempo.
Lo único que tiene es, claro, es una cucharada de canela, que es lo más complejo, por así decirlo, que uno puede llegar a no tener en la casa.
Claro.
Pero también traté de hacerla sin manteca, que la manteca hoy día tenés que ir con empresa de seguridad para sacarla de la góndola. Que va un poco más, en cualquier momento la ponen bajo llave porque está incomprable.
Realmente, entonces, carísima.
Entonces traté en lo posible de que sea más bien económica y sabrosa a la vez.
Claudio, agradecerte un montón que te hayas tomado un tiempito para compartir con nosotros toda tu pasión y tu profesionalidad. Y lo último que te pido es que nos digas esto, ¿no? Cómo mantener la pasión en esto que te gusta en la cocina, y aquellos que te estén escuchando, que estén estudiando para chef, mujeres o varones, los que nos estén escuchando hasta ahora, ¿qué consejo les darías para sostener o para darse cuenta que esto es el camino, ¿no? Que la cocina es el camino.
Bueno, yo creo que desde ahí tengo, digamos, dos visiones diferentes. Una es para el amateur, por así decirlo, para la cocinera que le gusta y que le pone pasión en su casa y que no va a pretender ser profesional, que le siga poniendo el condimento que está poniéndole hoy día, que es amor, cariño, ganas, etcétera, por agasajar lo suyo, que es lo mismo que hago yo. Digamos, y a los que estudian gastronomía, que se focalicen justamente en brindar profesionalismo, porque recuerden que están dándole de comer a otras personas. O sea, una cosa es darle de comer a los suyos y otra cosa es alimentar a 200, 300 o 500 personas por día. Entonces, ahí es donde tienen que ponerle mucho profesionalismo, respetar las normas de seguridad e higiene y un montón de cuestiones que quizás la cocinera común hogareña las desconoce, pero el que cocina profesionalmente para otros tiene que tener en cuenta muchos riesgos. ¿Sí? Uh-huh. Eso le digo al profesional gastronómico, que estudien en universidades como corresponde, o sea, que vayan a capacitarse a lugares acordes, porque de eso depende justamente un buen profesionalismo, estudiar en un lugar que te enseñan todas las normas de higiene, de seguridad, porque estamos jugando con la vida de otra persona, que otra persona está confiando en lo que vos le traes en un plato a su mesa. Entonces está confiando en lo que va a comer, entonces justamente tenemos que ofrecerle lo mejor posible que esté dentro de ese plato con todo el profesionalismo que pueda tener. Así sea un plato de puré, pero tenemos que darle profesionalismo a ese puré justamente, bueno. Pero no hablo de la calidad del puré en sí, sino de la calidad de la confección del puré, ¿sí? Desde el cuidado de la papa, de la limpieza, de la higiene, de etcétera, etcétera, hay un montón de cosas. Eso, por eso te digo que son dos cosas separadas. Yo separo al que lo hace con pasión, al del que lo va a hacer profesionalmente, porque va a alimentar otras cuestiones, digamos.
Claro. No,
espero se haya entendido por ahí el concepto.
Sí, yo lo entendí, por lo menos. Me encanta esto que vos puedas conjugar las dos cosas, ¿no? Tu pasión por la cocina, este objetivo que tenés de agasajar a otros, de hacer sentir bien a los demás, y por otro lado, también la profesionalidad, ¿no? Así que bueno, agradecerte un montón,
justamente.
Claudio.
No, a ustedes, muchísimas gracias por el momento. La verdad que lo pasé muy, muy, muy bien y no me di cuenta que pasaron tantos minutos.
Yo tampoco, la verdad es que tampoco. Fue muy linda la charla.